Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dos semanas después del huracán Rafael, zonas del occidente de Cuba siguen sin luz ni agua.
Ordenan prisión provisional de activista detenida tras protesta contra los apagones en Bayamo.
Tribunal británico rechaza apelación de Cuba en juicio por impago de deuda.
Países occidentales cierran sus embajadas en Ucrania ante posible ataque aéreo ruso.
Estados Unidos reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
Y decenas de pandilleros mueren en Haití a manos de policías y ciudadanos.
Radio Martí Noticias.
12 de mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en este miércoles 20 de noviembre del año 2024. Como cada día tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Al cumplirse este miércoles dos semanas del paso de Rafael, en Artemisa continúan varios municipios sin electricidad. Tomás Cardoso con la información.
Al cumplirse este miércoles dos semanas del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, aún permanecen sin electricidad varios territorios en la provincia de Artemisa. Además de continuar desabastecidos de alimentos, con escasez de agua potable y sin materiales para reparar sus viviendas. Desde Cabañas, en Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez nos cuenta que siguen a oscuras.
El cuartico está igualito, de destrozado. Hoy pude comprar 300 pesos de boniato, que yo quisiera que ustedes vieran eso. Los postes están en el pueblo sin revisar. No hay esperanza de que nos llegue la corriente. El agua, la pipa sigue dando vueltas, unas cuantas cubeticas, agua sucia. No hay nada. No estamos siendo atendidos. De los techos, ni hablar, ni tejas.
Por su parte, en Guira de Melena han comenzado a restablecer el fluido eléctrico por circuitos, pero quedan muchas personas sin electricidad, entre otros problemas, informa Marta Domínguez.
Hay lugares que todavía no tienen corriente porque es mucho el desbarate que hay. Muchas personas perdieron los techos. Le están diciendo que arreglen por sus propias medios porque ellos no tienen nada que dar.
Mientras tanto, con la salida de la termoeléctrica Matancera Guiteras, se agudizaron los apagones en el resto del territorio nacional, con afectaciones las 24 horas, y para este miércoles se pronostica un déficit de 1.541 megawatt en el horario pico. La situación es desesperante en la ciudad de Camagüey, destaca Lady Tavares.
Ayer estuve desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Me la pusieron dos o tres horas por la madrugada, me lo volvieron a quitar.
Desde Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Los apagones que son en toda la ciudad. Las madres no están mandando a sus hijos muchas a las escuelas.
Han sido suspendidos los carnavales en Aguada de Pasajeros por el problema eléctrico, señaló Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
En el día de ayer estuvo Aguada de Pasajeros 24 horas consecutivas sin electricidad. La restablecieron sobre la una de la madrugada del día de hoy hasta las 4 y la han vuelto nuevamente a tumbar.
Desde anoche están a oscuras en la capital pinareña, advirtió José Rolando Cázares.
No se lleva a los niños a la escuela porque la leche tiene que calentarla con corriente, porque la mayoría de la gente lo que tienen es equipos electrónicos o usar el carbón o la leña.
12 horas consecutivas llevan en apagón en la ciudad de Guantánamo, aseguró Miguel Ángel López Herrera.
Bueno, aquí en la parte sur de Guantánamo entraron la corriente ayer a las 9 de la noche, desesperante, agobiante.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano concluyó.
Los alumbrones. Aquí todo el mundo está mal, todo el mundo está con un estado de ánimo muy colérico. Aquí hay un descontento total.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y los constantes apagones frenan las actividades productivas en Cuba, incluyendo las del sector privado, en medio de un escenario de crisis, la incertidumbre y el temor de la ciudadanía a otro colapso energético. José Luis Ramos preparó la nota.
Hay mucho temor y hay razones para el temor por la situación del sistema eléctrico y los apagones que se registran en Cuba, dijo Joanny Sánchez. La directora del diario 14 Medio aseguró que las interrupciones del servicio eléctrico están afectando a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que se ven obligadas a reducir la variedad de productos alimenticios que necesitan refrigeración.
Conozco varias MIPYMES, incluso las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen estos locales de venta de alimentos fundamentalmente, que están restringiendo la cantidad de productos refrigerados que compran para después comercializar, porque tienen el temor de que otro apagón los obligue a vender, rematar estas mercancías a precios muy bajos o que se le eche a perder por falta de refrigeración.
El sistema eléctrico se encuentra en una situación precaria con décadas de explotación y déficit de inversiones. La falta de combustible importado por la escasez de divisas contribuyen al problema, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó:
en cualquier momento podemos tener desconexión a nivel nacional y aunque ellos han ido creando, como dicen, islas, o sea, han creado la parte oriental, la central, acá la occidental, y con eso más o menos tratan de compensar y dar estabilidad al sistema, hay que recordar que estamos hablando de un país donde en el mismo, digamos, oriente, 20 horas de apagón, en La Habana, que inclusive es la parte más priorizada por ellos para no quitar la electricidad, también están habiendo apagones constantes, no solo los llamados programados, sino otros adicionales.
Aunque los apagones son habituales, el sistema eléctrico se ha desconectado al menos 3 veces en las últimas semanas. Esto afecta las actividades productivas de la isla, apuntó Giovanni.
Bueno, pues está claro que la zozobra, la incertidumbre, el temor y la alarma es lo que se extiende ante la posibilidad de otro colapso.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las autoridades fiscales de Bayamo ordenaron prisión provisional para el activista Jacqueline García Jaén, detenida 2 días después de las protestas de esa localidad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista Jacqueline García Jaén está detenida desde el 8 de noviembre, 2 días después de una protesta en Bayamo, la capital de la provincia Granma, acusada de un delito de instigación a delinquir. Antes, los instructores policiales la instruyeron de un cargo de actividad económica ilícita que fue cambiado posteriormente.
Me personé en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y me atendió el mayor Daniel Matamoros, instructor del caso. Entonces me dijo que Jacqueline se le había cambiado el delito del cual se le estaba acusando, del delito económico de venta de productos de procedencia ilegal, y que se estaba procesando por el delito de instigar a delinquir.
Explicó a Martín Noticias Ariel Arzuaga, esposo de García Jaén.
Porque yo tenía un audio de que decía que Jacqueline García Jaén era la coordinadora del movimiento Cuba Primero en Bayamo.
En una llamada telefónica de nuestra redacción, la hija de Jacqueline, Esther Arzuaga Jaén, confirmó que a su madre le impusieron medida de prisión provisional, aunque todavía no la han llevado para el establecimiento penitenciario. Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas. Arzuaga también acudió a la Fiscalía Municipal a interesarse por el caso de su esposa.
Me dijo que la Fiscalía tenía 60 días hábiles para dar respuesta mientras sigue presa injustamente por pertenecer al movimiento Cuba Primero.
Al menos 3 activistas están en prisión preventiva y otros 4 han sido interrogados por sus supuestos vínculos con el movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, la fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, abordó la crisis en la isla y pidió a la Unión Europea que traduzca su solidaridad en acciones que apoyen el cambio democrático en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
La activista Rosa María Payá dijo ante el Senado español el lunes que Cuba está viviendo las condiciones de Estado fallido, incapaz de garantizar servicios públicos esenciales para la vida de los cubanos, mientras intensifica la represión y la violencia contra los ciudadanos.
El pueblo cubano está sufriendo de manera que no tiene precedentes, y nosotros tenemos muchos precedentes de crisis humanitaria. Estamos hablando de 65 años de comunismo, y hay algo que está muy claro para la sociedad cubana del día de hoy. La única salida de la crisis es la salida de la dictadura.
Payá denunció el incremento del número de presos políticos, las torturas y los graves abusos y actos represivos contra la población, y recordó los casos, entre otros, de Zaily Navarro y José Daniel Ferrer.
En Cuba es realmente terrible la manera en la que el régimen cubano continúa aplicando la tortura y la represión, y exportando la tortura y la represión y el manual de tortura y de represión, además de muchas otras metodologías que han terminado por sustentar otras dictaduras en nuestro hemisferio, como es el caso de la venezolana y como es el caso de la nicaragüense.
Añadió que las organizaciones opositoras creen que Europa debe tener una política exterior hacia la isla que corte el financiamiento a los represores, que reconozca a la oposición y la sociedad civil independientes como los verdaderos interlocutores del pueblo cubano, y que ayude a superar el comunismo y a enterrar esa metodología que, según dijo, ha salido para infectar al resto de la región. También presente en la sesión estuvo la opositora y expresa política Angélica Garrido, activista del Partido Republicano de Cuba, que dijo que si bien la libertad del pueblo cubano depende de sus manos, si no está acompañado con la voz y acciones de los países libres, le va a costar mucho más trabajo poder alcanzarla. Añadió que mientras estos países libres piensan y deciden, siguen muriendo los presos políticos y sigue la represión en la isla. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso del Banco Nacional de Cuba en su litigio contra el Fondo Inversor CRF, que le reclama el pago de unos 78 millones de dólares en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en los años 80. El fallo, que declara a CRF como el acreedor legítimo del antiguo Banco Central para el cobro de la deuda, podría influir en el accionar de otros acreedores que desean recuperar 7 mil millones de dólares prestados a Cuba.
Esta decisión unánime es un hito fundamental en los esfuerzos por hacer cumplir los derechos contractuales, así lo declaró a la agencia EFE Jit Gurdjieff, representante del fondo. El tribunal respaldó el dictamen del 2023 de la jueza Sara Cockregill, quien concluyó en primera instancia que el Banco Nacional de Cuba reconoció oficialmente a CRF como acreedor en 2019, lo que La Habana disputaba. Y a las 12:12, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nuestro meteorólogo Alfredo Finalella está con nosotros. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan y están en sintonía. Bueno, pues mira, te digo en primer lugar que ayer, con la influencia de las altas presiones migratorias, tuvimos otro día estable en la isla, sin lluvias y temperaturas máximas que quedaban entre 28 a 31 grados Celsius en la mayor parte del área. Pinar del Río, Santa Lucía con 33.4, al igual que Manzanillo en Granma. Y hoy el amanecer fue fresco en lo que es el centro de la región occidental y central, destacándose Santo Domingo en Villa Clara con 15.3 grados Celsius. Pero un frente frío está llegando a esta hora al occidente de la isla. Vemos en el radar fuerte actividad de lluvias llegando al extremo occidental de Pinar del Río, y esta banda frontal, que tiene una línea de tormentas por delante, puede estar dejando durante el resto de la tarde del día de hoy lluvias y tormentas en el occidente, que podrán llegar a ser fuertes en algunas localidades, sin descartar incluso algún rasgo de severidad. Me refiero a alguna granizada o algún tornado pequeño. Esta línea de tormentas y lluvias va a continuar durante la noche y la madrugada moviéndose sobre el occidente y el centro de la isla, pero prácticamente no llega al oriente. Y el paso de este frente lo que va a estar condicionando en la isla sería un descenso de las temperaturas para los próximos días. Estamos hablando sobre todo en la mitad occidental, mínimas que van a estar cayendo entre 12 a 15 grados Celsius, incluso valores inferiores en el interior de la llanura Habana-Matanzas. Por el momento, hoy, como te decía, incremento de los nublados y las lluvias, sobre todo en el occidente, máximas para hoy de 28 a 31, superiores en el extremo oriental y la noche entre 21 a 24, inferiores en el occidente. Y el viento de región sur-suroeste alcanza hoy de 10 a 25 kilómetros por hora, girando ya en el final de la tarde y la noche del noroeste para la mitad occidental. Oleaje en la costa norte occidental de Pinar del Río a Matanzas, poco oleaje en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y otros países occidentales cierran temporalmente sus embajadas en Ucrania ante la posibilidad de una inminente ofensiva aérea. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
La embajada de Estados Unidos en Kiev ha echado el cierre temporal de sus oficinas luego de haber recibido información específica sobre un posible ataque aéreo significativo que anticipan podría producirse a lo largo de esta jornada o poco después de este miércoles 20 de noviembre. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos en el país que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea, al tiempo que les piden supervisar los medios locales para obtener actualizaciones. La de Estados Unidos no es la única embajada que ha tomado medidas preventivas. Otras naciones de Occidente han hecho lo mismo con sus embajadas en la capital ucraniana, como es el caso de España, Grecia o Italia. Las amenazas se producen tras el cambio de política adoptado por el presidente Joe Biden con respecto al uso de munición estadounidense en territorio ruso. Desde el Pentágono, la subsecretaria de prensa Sabrina Singh dijo al respecto. No olvidemos dónde estamos, y ese es el hecho de que Rusia decidió intensificar esta guerra introduciendo fuerzas de la República Popular Democrática de Corea en el campo de batalla y en la lucha. Por eso lo que estamos haciendo, como lo hemos hecho desde el principio, es garantizar que Ucrania tenga lo que necesita. Por lo tanto, nos verán seguir apoyando a Ucrania con diferentes paquetes que respaldarán sus necesidades a corto y largo plazo. En tanto, Francia y el Reino Unido estarían evaluando si acompañan a Estados Unidos en su decisión, permitiendo que sus misiles de largo alcance también puedan apuntar directamente sobre objetivos rusos. Esta subida de tono se desarrolla en un contexto de gran tensión cuando el presidente ruso Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina que amplía los escenarios ante los que respondería con armas nucleares y que incluyen una agresión en su territorio con armas convencionales. Aunque por ahora, desde el Departamento estadounidense de defensa rechazan que Rusia esté preparando un ataque nuclear contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden permitirá a Ucrania utilizar minas terrestres antipersona proporcionadas por Estados Unidos para ayudar a Kiev a frenar el avance de Rusia en el campo de batalla, así dijo hoy el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. En declaraciones a la prensa durante un viaje a Laos, el secretario de Defensa afirmó que la decisión responde a un cambio de táctica del ejército ruso.
Austin explicó que las tropas de Moscú están priorizando el avance a pie para luego abrir camino a los vehículos, al contrario de lo que venían haciendo desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022. El funcionario agregó que, a pesar de los aparentes avances rusos en el frente de batalla, el presidente Putin no ha logrado ninguno de los objetivos estratégicos que se planteó cuando ordenó invadir al país vecino.
Y por otra parte, Estados Unidos reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. La agencia AFP amplía esta información.
Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El jefe de la diplomacia del país norteamericano, Anthony Blinken, afirmó en la red social X que el pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio y convirtió a González Urrutia en presidente electo. El reconocimiento ocurre casi 4 meses después de que Nicolás Maduro fuera proclamado vencedor entre acusaciones de fraude. En la misma red social, González Urrutia, que se exilió en España en septiembre tras ser blanco de una orden de captura, agradeció profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. El gobierno venezolano, por medio de su canciller Iván Gil, tachó de ridículo el reconocimiento de Estados Unidos y calificó a Blinken de enemigo confeso de Venezuela.
Toda la información.
El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro para un tercer periodo de 6 años, sin mostrar el detalle del escrutinio como establece la legislación venezolana. La cuestionada reelección de Maduro desencadenó protestas que saldaron con 28 muertos, entre ellos 2 militares, cerca de 200 heridos y unos 2.400 detenidos, de los cuales 225 han sido excarcelados.
Avanzamos ahora en informaciones de América Latina. Familiares de opositores arrestados en Venezuela están exigiendo fe debida. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Varios opositores venezolanos arrestados días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio llevan más de 80 días sin tener ningún tipo de comunicación con sus familiares, quienes este martes dijeron no haber podido constatar siquiera si se encuentran vivos, como expuso María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, arrestado desde hace 85 días.
Nosotros vamos en un acto de fe absoluta a llevar lo que suponemos que ellos necesitan y hacemos una lista como de mercado que las personas que los cuidan nos dictan, porque supuestamente esas cartas las hacen nuestros esposos, de que están vivos. Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos la certeza de nada.
Otros opositores se encuentran en la misma situación de Rocha, el dirigente político del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, que cumple 113 días de haber sido interceptado y arrestado por presuntos agentes de inteligencia encapuchados, el exparlamentario Américo de Gracia, que cumple 105 días, y el periodista y exparlamentario Biagio Pilieri, que cumple 84 días. Sus familiares insisten en que todos son presos políticos que están en situación de desaparición forzada y que se les ha impedido tener acceso a defensa privada. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dijo sentir especial preocupación tras la muerte por falta de atención médica oportuna de un testigo de mesa en los comicios presidenciales y miembro del partido de Machado que se encontraba arrestado en el estado Anzoátegui, en el oriente del país.
Ellos no son terroristas, están acusados por una serie de cargos que no los define en ningún momento a ninguno. Su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo, lo que se expresó acá el 28 de julio.
Las familias de los opositores piden a la comunidad internacional mayor presión y esperan reunirse con una delegación de la Corte Penal Internacional que se encuentra en el país para solicitar que intercedan para lograr verlos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania marcó la jornada de clausura de la cumbre de las 20 mayores economías del mundo.
La violencia no da tregua en Haití. En plena ofensiva de los grupos criminales contra distintos barrios de la capital de Haití, el martes las fuerzas de seguridad y varios habitantes de Puerto Príncipe mataron a 28 pandilleros, según las autoridades. Horas después, un periodista de la France Presse vio cómo residentes apilaban neumáticos sobre los cuerpos y quemaban los cadáveres de los presuntos criminales. Según la Policía Nacional Haitiana, en la madrugada agentes interceptaron un camión y un minibús con pandilleros a bordo en el centro de Puerto Príncipe y en Petionville, una zona acomodada de las afueras de la ciudad. La policía abrió fuego contra los pandilleros, matando a 10 de ellos y obligando a los demás a escapar. Agentes y grupos de autodefensa ciudadana persiguieron a quienes habían escapado y los mataron. Desde la semana pasada, la capital haitiana se enfrenta a un repunte de la violencia por parte de Vive Ensemble, la alianza de bandas formada en febrero que logró derrocar entonces al primer ministro Ariel Henry. Estas bandas controlan más del 80% de Puerto Príncipe, así como las principales carreteras del país, y desde hace meses imponen un régimen de terror a la población civil, con asesinatos, violaciones y secuestros ante la impotencia de la policía. El despliegue de una fuerza internacional respaldada por la ONU y dirigida por efectivos de Kenia no ha bastado para frenar la violencia. Los nuevos ataques pandilleros coinciden con una crisis política tras la destitución del primer ministro Garry Conille por el actual Consejo de Transición.
Acabamos de escuchar este informe referente a las fuerzas de seguridad de Haití y los residentes en Puerto Príncipe que dieron muerte el martes a 28 pandilleros en medio de un aumento de la violencia en la nación caribeña que está sumida en una profunda crisis. Pero ahora sí, vamos a escuchar el informe sobre la jornada de clausura de la cumbre de las 20 mayores economías del mundo.
La cumbre del G20 terminó en Río de Janeiro, superada por la crisis climática y la amenaza nuclear. El escalamiento del conflicto ucraniano por una nueva amenaza nuclear de Rusia terminó por marcar el segundo y último día de la reunión de las 20 principales economías del mundo. Esto pese a que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se había propuesto dejar las guerras a un lado para centrarse en los problemas de los más pobres. Estados Unidos, Reino Unido y Francia criticaron la posibilidad deslizada por Putin de usar armas nucleares en respuesta a los disparos de misiles estadounidenses de largo alcance desde suelo ucraniano hacia su país. Hoy Rusia se está convirtiendo en una fuerza de desestabilización mundial. Por lo tanto, pido al presidente Putin que atienda a la razón y a la responsabilidad hacia Rusia, su pueblo y sus dirigentes, poniendo fin a esta guerra y a los conflictos, respetando la Carta de las Naciones Unidas y contribuyendo a la desescalada colectiva.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Estados Unidos vetó hoy una resolución de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato en la guerra en Gaza por no estar vinculada a la liberación inmediata de los rehenes de Israel en manos de la milicia palestina Hamas desde octubre de 2023. El Consejo de Seguridad de la ONU votó 14-1 a favor de la resolución patrocinada por los 10 miembros electos del organismo, integrado por 15 países, pero no fue adoptada debido al veto de Estados Unidos.
Y el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur confirmó las exportaciones de armas y municiones de Corea del Norte a Rusia para ser utilizadas en la guerra contra Ucrania, cuyas fuerzas ya han tenido enfrentamientos con tropas norcoreanas. Seúl ya había denunciado el envío de unos 7.000 contenedores norcoreanos con supuestas armas a Rusia durante septiembre y octubre, elevando el número total de este tipo de suministro a unos 20.000. Tanto Moscú como Pyongyang han guardado silencio sobre la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania.
Israel está ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por cada rehén liberado. La AFP con este reportaje.
Israel prometió el martes una recompensa de 5 millones de dólares a cualquier persona que libere a un rehén a un cautivo en la franja de Gaza, gobernada por el grupo islamista Hamas.
Quiero decir a los que buscan salir de este laberinto, cualquiera que ayude a devolver a un rehén encontrará un camino seguro para salir él y su familia. También ofrecemos una recompensa de 5 millones de dólares por rehén. Elijan, es su decisión, pero el resultado será el mismo. Traeremos a todos de vuelta a casa.
El mensaje de Netanyahu fue filmado en el interior del territorio palestino, según su oficina. Netanyahu subrayó que uno de los objetivos de guerra de Israel seguía siendo que Hamas no gobierne en Gaza. Y ratificó que seguirán haciendo esfuerzos para localizar a los rehenes y llevarlos de vuelta a Israel, vivos o muertos. Durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, los militantes islamistas tomaron 251 rehenes.
12:27, hablemos de ciencia y de tecnología, pues la NASA está desarrollando motores para cohete que pueden ser impresos en 3D. Así que Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA probó recientemente el encendido de un motor cohete en el que uno de sus componentes principales, la tobera, se habría fabricado de aluminio mediante impresión en 3D, algo nunca antes hecho con pleno éxito. El análisis minucioso de los datos recolectados durante la prueba ha confirmado el buen funcionamiento de ese componente. El aluminio no suele utilizarse para la impresión 3D porque el proceso lo agrieta y su bajo punto de fusión lo convierte en un material difícil para los motores cohete. Sin embargo, la prueba fue un éxito gracias al uso de un aluminio ligeramente modificado. La impresión de piezas hechas mayormente de aluminio para motores cohete podría ahorrar mucho tiempo, dinero y peso en futuras naves espaciales. La prueba de encendido fue la culminación de una colaboración entre la NASA y la empresa Elementum 3D Incorporated, cuya colaboración comenzó poco antes de la fundación de la empresa en 2014. La compañía, con sede en Erie, Colorado, Estados Unidos, agrega a metales de interés partículas de otros materiales para alterar las propiedades de dichos metales y hacerlos aptos para la fabricación aditiva. La NASA adoptó la tecnología con el interés principal puesto en la versión RAM de una aleación de aluminio común para la impresión tridimensional. Mientras tanto, un equipo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, ha estado trabajando para adaptar una tecnología emergente de tal manera que con ella sea factible imprimir en 3D piezas de motor más grandes. Los ingenieros del proyecto también han conseguido poner a disposición de la impresión a gran escala una aleación de aluminio de uso común. Ya se utiliza en grandes componentes de satélites y podría comenzar a emplearse para fabricar microchips, piezas de coches de carrera, de Fórmula 1 y muchas más cosas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta manera llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.